La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Foro de Davos discute la evolución del mercado laboral como herramienta para el fortalecimiento económico mundial. El presidente Joe Biden y los republicanos continúan enfrentados en el tema del límite de la deuda. Y el presidente mexicano López Obrador analiza un pedido del narcotraficante preso en Estados Unidos, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Hoy es jueves 19 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Líderes del sector financiero, laboral y político abordan nuevas fórmulas para organizar la semana laboral, mientras que la guerra en Ucrania continúa marcando las conversaciones en el Foro de Davos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Es posible que reducir una semana de trabajo a 4 días resuelva algunos de los problemas más urgentes del mundo laboral en el siglo XXI. Esa es la incógnita que hoy se plantean líderes financieros de todo el mundo reunidos en el Foro de Davos, la mayor cumbre económica que se celebra anualmente en Suiza. Una idea seductora para algunos e impensable para otros, que sin embargo defiende la ministra de Asuntos Sociales y Empleo de Holanda, Karien van Genip, quien asegura traería numerosos beneficios.
Al menos en los Países Bajos tenemos mucha gente trabajando 5 días a la semana, hombres y muchas mujeres trabajando 3 días a la semana. Así que para mí personalmente sería genial una semana laboral de 4 días para todos, para que las mujeres den un paso adelante, se vuelvan más independientes financieramente y los hombres cuiden más a los niños más pequeños, a los padres mayores, el cuidado informal que ahora recae principalmente sobre los hombros de las mujeres.
La líder holandesa aseguró que las nuevas generaciones exigen mayor flexibilidad laboral y defendió que debería estudiarse un sistema en el que las horas puedan alterarse en función de las necesidades de los trabajadores. En tanto y como sucedió desde el inicio del encuentro, según aseguran los organizadores, esta edición número 53 del Foro Económico Mundial está marcada por la fragmentación global derivada de la guerra en Ucrania y entre las diferentes sesiones hoy abordarán la fórmula de paz para Ucrania con la participación del jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrei Yermak. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky intervino ayer a través de videollamada y afirmó que el siniestro del helicóptero en el que falleció el ministro del Interior del país no fue un accidente y cargó contra las naciones que se muestran titubeantes a la hora de actuar contra la invasión de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Las fricciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes sobre la elevación del límite de la deuda persisten mientras la cuenta regresiva hacia un posible incumplimiento del gobierno de Estados Unidos está a la vista, generando preocupación sobre eludir una posible crisis económica. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento y mientras todavía los mercados permanecen en calma, el Departamento del Tesoro tomó hoy medidas para realizar los ajustes contables para permanecer abierto, lo que significa que cualquier amenaza a la economía está a varios meses de distancia. Las amplias diferencias que existen entre el presidente Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes están en un momento crítico, con el mandatario estadounidense insistiendo en un aumento limpio del límite de la deuda para que los compromisos financieros existentes puedan mantenerse, negándose incluso a iniciar conversaciones con los republicanos, mientras el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está pidiendo negociaciones que cree que conducirán a recortes de gastos. El tema fue motivo de interrogantes de los periodistas en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, puntualizó.
Hemos sido muy claros, no habrá negociaciones sobre el techo de la deuda, no haremos eso, es su deber constitucional. Por su parte, Kevin McCarthy advirtió que el presidente Biden necesita reconocer las realidades políticas que vienen con un gobierno dividido.
Por otra parte, la aplicación CBP One, disponible para dispositivos electrónicos, puede representar un obstáculo para los migrantes interesados en solicitar citas para aplicación al asilo en Estados Unidos por las limitaciones que representa para ellos. Laura Sepúlveda tiene este informe.
La aplicación CBP One sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Para quienes han perdido sus pertenencias durante el viaje, puede representar un obstáculo formidable.
Nos paraban, nos quitaban el dinero. Todo lo poco que tenían, nos ponían cantidades de lo que querían que les demos.
Me cogió un señor a mí, me quitó mi permiso que tenía y me dijo que le traiga dinero a 2,000 pesos por persona y un celular más.
Los artículos tecnológicos son quizá los más atractivos para los delincuentes que paran varias veces a los migrantes, a lo que se suma que deben aportar datos que no siempre tienen a la mano.
Siempre instamos a la administración a que se asegure de que todavía haya vías alternativas para buscar asilo en los puertos de entrada, porque algunas personas no podrán pasar por esta nueva solución tecnológica.
Muchos migrantes han huido de sus hogares y se encuentran en albergues, lo que hace que no cuenten con una dirección de contacto. Aunque la aplicación está enfocada para el uso de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la administración ha advertido que planea ampliar su uso.
Este mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan solicitar asilo, para programar un horario para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, presentó ante el juez de distrito Matthew Kaczmarek argumentos que respaldan el medicamento Mifepristona, que combinado con otro producto está autorizado en algunos estados como método para la interrupción de embarazos de hasta 10 semanas. El aborto con medicamento representa más de la mitad de los procedimientos en Estados Unidos y algunos especialistas defienden el fármaco asegurando que una de sus principales ventajas es que evita que las mujeres deban recurrir a métodos invasivos. La disputa se da luego de que un grupo de opositores a la interrupción del embarazo con medicamentos interpusiera una demanda con la que se pretende el retiro de la aprobación federal de comercialización del fármaco. Los abogados de la FDA argumentaron ante el juez Kaczmarek en Texas las consecuencias que la suspensión del medicamento representaría para el sistema de salud y agregaron textualmente: el interés público se vería gravemente dañado si se retira del mercado un medicamento seguro y efectivo que ha estado legalmente en el país durante 22 años. Por su parte, el grupo de investigadores pro-aborto, Guttmacher, asegura que ningún aborto es seguro y catalogó la interrupción con químicos como particularmente peligroso. La asesora principal del grupo legal conservador Alliance Defending Freedom, que representa a los demandantes, criticó las medidas adoptadas por el gobierno federal y agregó textualmente: la FDA, al aprobar medicamentos abortivos químicos para uso doméstico, ponen en riesgo la vida de una mujer o una niña.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América, ustedes sintonizan Buenos Días América. Y seguimos con las noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta para evaluar si su gobierno tiene facultades para intervenir en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico. Sara Pablo tiene este informe.
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió al presidente mexicano revisar su situación, al argumentar que en la prisión donde se encuentra en Nueva York se violentan sus derechos humanos y es sometido a torturas psicológicas, además de que se vulneraron sus garantías individuales durante el proceso de extradición, por lo que solicitó regresar al país a una cárcel mexicana. Al dar respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno revisará si tiene facultades para intervenir en el caso del líder del Cártel del Pacífico, quien ha sido condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el narcotráfico. Fue en un correo electrónico enviado el 10 de enero a la Embajada de México en Estados Unidos, como El Chapo presentó la solicitud de ayuda en un escrito firmado por su abogado José Refugio Rodríguez.
Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar. Nada más hay que ver si procede, no procede, no si tenemos facultad para hacerlo. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos.
El caso se encuentra en análisis en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Marcelo Ebrard anticipó que sería difícil el regreso del Chapo a México.
Pues vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces no le veo posibilidades, francamente, pero la voy a revisar con la fiscalía.
Ante la respuesta, el abogado del narcotraficante José Refugio Rodríguez celebró la apertura del presidente López Obrador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, convoca al diálogo en Perú para enfrentar la crisis social que ha provocado la muerte de varias personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante la crisis social y política que atraviesa Perú desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando varias regiones de este país salieron a protestar en contra de la sucesión de la actual presidenta Dina Boluarte, tras un denominado fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, analizó la situación por la que atraviesa esta nación y llamó a un diálogo urgente en base a un informe sobre los hechos presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante de la Cancillería peruana, Paul Duclos Parodi, indicó que el gobierno de Perú busca establecer un diálogo con urgencia.
La presidenta de la República ha enfatizado su compromiso de que las instituciones pertinentes realicen las investigaciones necesarias para establecer la verdad y encontrar responsabilidades en el caso de las afectaciones.
Por su parte, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Perú, Edgar Rallón, quien visitó el país entre el 11 y el 13 de enero, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación actual de las protestas, detallando que 47 personas han perdido la vida y 650 resultaron heridas, incluidos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Ante esta gravísima crisis, la Comisión ha instado a un diálogo. Se considera que la salida de esta crisis tiene que pasar necesariamente por un diálogo amplio.
Esta semana, miles de personas de varias regiones del país llegaron a la capital peruana para iniciar lo que denominan la toma de Lima en contra del gobierno de Dina Boluarte y pedir el adelanto de elecciones para este año, mientras la situación en el resto del país continúa crítica con el bloqueo de carreteras y la escasez de alimentos y combustibles. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, respondió a las críticas de su homólogo colombiano por la vinculación de uno de sus funcionarios en un caso de corrupción. Eugenia Sagastume con detalles.
La tensión entre Guatemala y Colombia persiste después de que el Ministerio Público guatemalteco vinculara al ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y ahora ministro de la Defensa del país sudamericano, Iván Velásquez, en el caso Odebrecht, situación que provocó el rechazo del mandatario Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora Victoria González Ariza. En respuesta, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que respeta las investigaciones que lleva el Ministerio Público y llamó a la cordura a su homólogo colombiano.
Yo lo llamo la cordura. Se hubiera podido aclarar muchas cosas. Retiraron a su embajadora de Guatemala. Nosotros estamos retirando a nuestra embajadora en respuesta.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, en una entrevista con RCN Radio, remarcó que el ministro Iván Velásquez tiene el respaldo total del gobierno colombiano, pero eso no significa que las relaciones con Guatemala estén en riesgo, sino que llamaron a su embajadora a consultas para aclarar lo que está ocurriendo. Para el analista en relaciones internacionales, Mario López, el futuro del conflicto depende de la actitud de ambos mandatarios.
Mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando, mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan, tampoco hay que alarmarse en que una relación de 200 años se vaya a romper.
El excomisionado Iván Velásquez, que forma parte del gobierno colombiano desde agosto de 2022, fue mencionado en una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla en el caso Odebrecht, por el cual se emitió una nueva orden de captura contra la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, por delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, en reunión extraordinaria en Caracas, el gobierno de Colombia y el ELN buscan destrabar las conversaciones de paz. El reporte con Manuel Arias.
En medio de un ambiente de confidencialidad, avanza en Caracas la reunión entre los delegados del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN, tendientes a superar la crisis que se planteó en la mesa de conversaciones luego de que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego bilateral con 5 organizaciones armadas, entre ellas el ELN, guerrilla que de inmediato desmintió la información y anunció su rechazo a pronunciamientos sobre temas que aún no se han acordado, como expresó el comandante Aureliano Carbonell, miembro de la Delegación de Paz de esa organización subversiva.
El gobierno planteó algo que no había sido acordado en la mesa. Y con eso se maltratan los parámetros de trabajo que se han establecido. Y estamos pendientes para clarificar la situación y para tratar de enrutar el proceso de tal manera que podamos desarrollar el segundo ciclo que está planteado para México.
Ante la crisis, el gobierno colombiano reconoció el error y planteó al ELN una reunión extraordinaria originaria en Caracas, en busca de distender el ambiente, como manifestó en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera.
Se espera que en las reuniones que se extenderán hasta el fin de semana, las partes alcancen acuerdos que permitan restablecer la confianza en el proceso para retomar la agenda de las conversaciones en un nuevo ciclo que está programado para realizarse en Ciudad de México a mediados de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Venezuela continúa ubicándose entre los tres primeros países en la lista de las naciones más violentas de la región después de Honduras y El Salvador. Carolina Alcalde, con detalles.
El más reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10.737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100.000 habitantes. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales, ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores.
Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23.8 cada semana y 103 cada mes.
Briceño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas.
En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados.
Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los cerveceros de Milwaukee alcanzaron un acuerdo de 3 millones y medio de dólares por una temporada con Brian Anderson, ex tercera base y jardinero de los Marlins de Miami, según ha informado una fuente al tanto de la negociación. La fuente habló con la prensa bajo la condición de no ser identificada. Añadió que Anderson podría cobrar 2 millones adicionales en bonificaciones por rendimiento. The Athletic El primer medio en informar sobre la adquisición, Sports Grid, dio a conocer inicialmente los términos. Anderson quedó cuarto en la votación del novato del año de la Liga Nacional en 2018 y excedió .800 en las temporadas de 2019 y 2020, pero su producción ofensiva mermó las últimas dos campañas debido a las lesiones en el béisbol de Grandes Ligas. Y en el tenis internacional no es la primera vez que el físico de Rafael Nadal le traiciona, eso lo saben bien todos los que lo siguen. Incluso el mismo campeón de 22 torneos de Grand Slam ha precisado con exactitud que cuán grave es la lesión en la cadera que sufrió Nadal durante la derrota 6-4, 6-4, 7-5 ante Mackenzie McDonald, el número 65 del ranking en la segunda ronda del Abierto de Australia. El miércoles sufrió daño muscular, articular o en el cartílago. ¿Cuánto tiempo tomará la recuperación? ¿Cuándo podrá volver a la gira de la ATP? El español tendrá que someterse a pruebas médicas para encontrar respuestas, lo que ninguna resonancia magnética o radiografía podrá revelar, lo que ningún doctor alcanzará a determinar esta vez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Ted Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. La agencia AP informa que los 7 agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Stefan es reconocida por popularizar ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Conga y Let's Get Loud. La cantautora, nacida en La Habana en 1957, agradeció en Instagram a, y citamos sus palabras, mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor. Snoop Dogg se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z, que ya forman parte del salón. Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz, Sade, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen Smooth Operator y The Sweetest Taboo, y Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, quien escribió, entre otros, Línea Telefónica y también Evil Woman. Glenn Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, de 1995, y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo Thriller, Bad y Dangerous. Teddy Riley, cantante, compositor y productor, es reconocido por crear éxitos como Mi Prerrogativa, que fue interpretada por Bobby Brown. Liz Rose ha coescrito muchas canciones con Taylor Swift, incluyendo You Belong With Me, Teardrops on My Guitar y White Horse. El grupo de 2023 representa no solo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales y orígenes étnicos, compositores que han enriquecido nuestras vidas en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo, dijo Nile Rodgers. El Salón de la Fama de los Compositores se fundó en 1969 para honrar a los creadores de la música popular. Entre los artistas que ya forman parte de ese exclusivo grupo destacan Carole King, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.